palabra muy especial, o mejor dicho, una forma de oración muy especial, la oración de Ana. Cuando estaba preparando esta palabra, realmente me pude ver identificado en varios, por no decir bastantes momentos de mi vida, donde me he encontrado haciendo esta oración. Y lo más lindo de todo esto es que la respuesta de Dios y cómo Dios estuvo ahí, ya ha estado y estará para responder, es gloriosa, es de paz, es de gozo. Así que si usted ha venido en esta noche, o usted, familia que nos ve a través de las redes, está ahí, tiene alguna situación, por ejemplo, hemos estado viviendo, tenemos algún tipo de situación como una oración sin respuesta, un corazón herido por un divorcio, una falta, un desempleo inesperado, una pérdida de trabajo inesperada, una división familiar, una diferencia entre padres e hijos, una situación de salud en donde tal vez el resultado no es el más favorable, o en este mismo momento tiene a alguien ubicado en el hospital o en alguna situación. Bueno, le quiero dar una noticia de esperanza. El día de hoy tenemos la oportunidad de ver cómo una oración toca el corazón de Dios, cómo una oración hecha con tres características puede llegar al corazón de Dios. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que usted y yo tenemos la oportunidad de hacerla. No solo una, sino todas las veces que tengamos en la oportunidad el realizarla. Pero antes de entrar en más detalle, ¿qué le parece si me acompaña en una oración para entregar esta palabra en la voluntad de Dios? ¿Le parece? Amado Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias porque, Padre, has motivado a cada familia que está hoy presente o viéndonos a través de las redes sociales, Padre. Gracias porque, Señor, hoy podremos ver en tu voluntad y en tu amor respuesta a una oración, Padre. Gracias, Padre, porque hoy tenemos esa oportunidad de comunicarnos contigo. Mueve en nuestro corazón cualquier cosa que pueda obstaculizar el escuchar tu palabra. Mueve en nuestro corazón en este momento cualquier carga, cualquier situación que pueda robarnos la bendición de lo que tú nos vas a comunicar a través de esta palabra. Y te entregamos, mi Señor, este tiempo, te entregamos este tiempo en tus manos. En tu nombre, amén. Para ponerle un poco el contexto de esta maravillosa oración, hay varios personajes que interactúan en esta historia. Primero que todo, en ese tiempo estaba el pueblo de Israel en un cambio de los últimos jueces con los primeros profetas. En ese momento se encontraban varios, tres personajes que son de los que más vamos a comentar, vamos a hablar hoy, que es Ana como personaje principal, Elcaná, que es el esposo de Ana, y, dato curioso, un segundo matrimonio, una segunda esposa que se llama Penina. Usted se preguntará, qué extraño, ¿por qué una segunda esposa? Ah, es que en esos tiempos, podría usted comentar, Dios lo permitía. Ah, es que ese tiempo, no sé, Dios tenía otro concepto. Le quiero comentar que para que usted pueda ponerse en ese contexto, en ese momento cuando una persona desposaba a alguien y esta mujer no podía tener a un hijo porque era estéril, la ley le permitía poder tener acceso a una segunda esposa para poder procrear, para poder dar a hijos, para poder tener quien sea el heredero de todos los dotes, de todo lo que pudiera tener. No era porque Dios lo estuviera permitiendo, lo estuviera avalando. Eso es una situación que se creó por alguien en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Dios solo nos ha dicho una sola esposa. Habiendo puesto esto en contexto, resulta de que está Ana. Y en esta historia, Ana se encuentra ante una situación muy dolorosa para ella. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. En ese momento, la segunda esposa, Penina, que sí tuvo hijos, que sí pudo procrear, pasaba molestando, pasaba atormentando a Ana. Lo curioso es cómo se va a desarrollar esta historia en cuanto a la respuesta de Dios ante esta oración. Vamos a ver el primer pilar que en nuestra vida debe de estar cuando se trata de venir delante de Dios y lo que Ana tenía claro en su corazón. El primer punto es la fe como pilar de nuestra oración. Hay un versículo que dice en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es que la garantía o certeza de lo que se espera, la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Esto significa que si nosotros volvemos un tiempo atrás, en el preciso momento, y le pido que usted recuerde ese momento, si tiene a bien, donde usted aceptó a Cristo en su corazón, había una necesidad, había una situación donde usted vino delante de Dios, se abrió delante de Él, no lo vio, no lo abrazó, no lo tocó, mas su corazón se abrió y dijo, creo en ti. Y eso es lo que usted lo tiene hoy aquí perseverando, constante, siguiendo en la lucha, creyendo en Dios, y esa es la razón por la que está aquí. Pero en medio de nuestro caminar puede darse la circunstancia de que esa fe, por diferentes razones que se presentan en la vida, podemos irla debilitando. Se puede ir perdiendo porque han pasado situaciones, porque me siento cargado, etc. En esta primera etapa vamos a ver ciertas características que Ana tenía, con las cuales tal vez usted y yo nos podemos ver reflejados. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto es, la primera característica del punto uno, es como un subpunto, se llama la prueba oscurece la bendición. ¿A usted le ha pasado que está en alguna situación donde las circunstancias que está viviendo lo llevan a un punto donde el estrés, la ansiedad que vive, lo mete en una situación de vida donde nada de lo que está a su alrededor le da alegría, le da gozo? No puedes ver nada positivo en lo que está a tu alrededor. No puedes ver, por más que Dios esté dando algún tipo de bendición, que sí lo está dando, tu mente y tu corazón están sumergidos en las circunstancias y no podemos ver la luz en medio de ello. Resulta que dice en Primera de Samuel 1, 4 y 5, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, oiga usted, especial, pues la amaba, a pesar que el Señor le había hecho estéril. ¿Sabe? En este momento, Ana se encontraba en una lucha, porque ella se sentía mal por no poder dar a luz, por no poder tener la bendición de dar a luz. Y es que en esa época, el no poder dar a luz significaba un punto de reproche, de deshonra. Usted puede imaginarse cómo ella se podía sentir el día a día, y tras de eso tenía viviendo en la casa a la segunda esposa de el Caná, que le decía: ah, usted no tiene hijo, no puede tener, atormentándola. ¿Puede usted imaginarse que esa circunstancia llegaba el día a día y venía y le trataba de desmoralizar, le trataba de traer abajo la fe, la esperanza en lo que creía? Y a pesar de todo eso, dice que el Caná, ¿qué hacía? Le daba lo mejor, le daba su parte, una parte especial. ¿Por qué? Porque la amaba. Ella no podía ver eso, porque en esa circunstancia en la que estaba le sobrepasaba más las emociones y sentimientos que estaban en ella en ese instante que todo lo positivo que estaba pasando alrededor de ella. Familia, puede ser que en esta noche esa sea su circunstancia. Puede ser que usted venga con una necesidad en esta noche de encontrar una respuesta a alguna situación. Puede ser de que Dios le está dando bendición a su alrededor, pero la situación es tan fuerte que usted no puede ver. Hace alrededor de 13 años, en la vida he pasado por diferentes situaciones, que de enfermedad, situaciones donde hemos sido puestos a prueba por el fuego, pero esta situación específicamente marcó mi vida en un antes y un después. Porque hace 13 años, usted sabe que dice la palabra de Dios que el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿Conoce esa palabra? Resulta de que Sadat creía que estaba firme y tomó una decisión que marcó mi vida a tal punto que borró todo mi gozo y mi alegría. Esa decisión, por una situación personal que me embargó, en esa circunstancia me alejó de Dios y lo pude sentir. No sé cómo explicárselo en palabras, pero cuando estuve envuelto en ese fallo, en esa circunstancia, pude sentir cómo tuve una lejanía de Dios. Recuerdo que ni el estrés, ni la ansiedad, ni la congoja, ni el corre-corre se pueden comparar a lo que viví en ese momento. Recuerdo estar en el trabajo, estaba recién saliendo de la universidad en ese momento. Recuerdo estar y donde estaba trabajando se me venían las lágrimas, estando en reunión, estando atendiendo a otra persona de otro lado, venía y todos los días era lo mismo durante 4 meses. Pasé el día a día llorando, venía y me sentaba y yo: que nadie me vea, Dios mío, por favor, respóndeme, por favor, ven a mi corazón nuevamente, por favor, lléname de ti, por favor. Y no lo veía. Mas en el otro lado habían personas que estaban conmigo acompañándome, estaban personas que estaban apoyándome, estaban personas que me decían: vengo por ti, vamos a tal lado. No podía ver nada de eso, porque la circunstancia le permití que me sobrepasara. No podía tener esa comunicación con Dios. No hay dolor más grande que uno pueda tener que encontrarse ahí. Cuando vemos a Ana, ella estaba luchando con una circunstancia, y esa circunstancia la estaba llevando a un punto donde no encontraba paz, no encontraba alegría, necesitaba poder ser madre. En todo esto, estando Dios, no podemos ver la mano de Dios. El segundo punto con el cual tal vez podemos reflejarnos es: la falta de fe nubla nuestro presente y futuro. Dice en 1 Samuel 1:6, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Mire que en esta circunstancia, tal vez usted se puede encontrar en un momento donde tiene gente a su alrededor que son motivadores, bueno, más bien desmotivadores en gran escala. Porque en vez de ayudarle a salir adelante, puede tener esos desmotivadores a su alrededor que lo que le dicen: no vas a poder, no te vas a levantar, no vas a lograr alcanzar lo que te propones, Dios te dejó, Dios te abandonó, no responde, es mentira. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que tal vez y solo tal vez podríamos estarlo creyendo. Y nuestra vida, en vez de tener esa fortaleza, podría estar decayendo. Pero hay algo muy maravilloso en lo que pasa en los siguientes versículos. ¿Esto sabe a qué me recuerda? ¿Usted recuerda la historia de Job y sus amigos? Está Job en el momento más bajo. Y dice Job 4:7, le dicen sus amigos: ponte a pensar, Job, quien sea inocente ha perecido. ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? O sea, no le estaban motivando, no le estaban diciendo: Dios está contigo, has sido íntegro, vas a salir adelante, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Si lo tuviéramos en ese momento. Lo que le estaban diciendo es: usted está viviendo todo eso porque usted hizo algo, porque usted se lo merecía, porque usted tal vez tiene algo oculto ahí y bueno, este es el resultado. Arrepiéntase, corríjase. Y Job no había hecho nada de eso. Es algo muy, muy, muy importante entender que ese no es nuestro Dios. Ese pensamiento no proviene de nuestro Dios. Y Ana lo tenía claro por las acciones que hace más adelante. Ana entendía que el Dios que tenía era un Dios misericordioso, amoroso, entendido con la vida de cada uno de nosotros que estamos acá. Él sabe lo que usted está viviendo, lo que yo vivo, lo que usted está pasando, y lo más íntimo, lo más privado que hay en su ser, Él lo conoce. Y no crea que se está alegrando con esas circunstancias. Hay un punto muy interesante en ese mismo versículo de 1 Samuel 1:6, cuando dice: Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara. Y dice: ya que el Señor la había hecho estéril. Interesante cómo en esa circunstancia, en esa situación, se presenta esta afirmación: ya que el Señor la había hecho estéril. ¿No se ha puesto usted a pensar que tal vez en algún momento las circunstancias que estamos viviendo nos han llevado a decir: Señor, tú has hecho esto, Señor, tú has provocado esto en mi vida, Señor, tú has realizado esto en mi corazón, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, si me amas tanto, ¿por qué estoy viviendo esto con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo? Señor, si es cierto que soy lo más valioso de tu creación, ¿por qué? Mas si nosotros entendemos que el ADN de nuestro Señor está basado en misericordia, amor, restauración, esperanza, podemos ver de que todo esto que está acá y que podríamos tener en nuestros pensamientos en esta noche, o que podríamos tener ya varios tiempo luchando contra una circunstancia, definitivamente no es porque Dios esté gozando, no es porque haya una circunstancia premeditada. Son situaciones de vida donde tomamos decisiones. Pero en medio de todas esas circunstancias, recalco, el amor de Dios puede abrazarnos en esta noche. Ahora, como punto número 2, ahora vamos a pasar a la segunda etapa, cuando ya viene el proceso de una oración que llega al corazón de Dios, de las formas que Ana tenía para venir delante de Dios y que esa oración fuera dada en respuesta. Punto 2, una oración eficaz requiere un corazón humillado y enérgico. Un corazón humillado y enérgico. Dice en 1 Samuel 1:10, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. ¿Sabe que este punto me impresiona? Porque cualquiera podría entender el concepto de humillación como lo vemos muchas veces terrenalmente. Ah, esta persona me está humillando para hacerme ver mal, para hacerme ver, qué sé yo, ridículo, o ponerme en desgracia con alguien. Pero definitivamente el corazón de Dios no es ese. Cuando indica humillación, dice que con gran angustia y a llorar desconsoladamente, ¿qué estaba haciendo Ana ahí? Estaba abriéndose al Señor, estaba mostrando el ser que ella tiene, lo principal de su humanidad, lo más íntimo, se lo estaba diciendo a Dios: veme, esto soy, este es el dolor que tengo, esta es la circunstancia de pérdida que estoy teniendo, esto es lo que siento en mi corazón. Porque cuando usted viene en oración delante de Dios, uno de los principios hermosos es ir en humillación. Tanto es así que él dice que al orgulloso, que dice, lo ve de lejos, y al humilde lo exalta. Porque nada más lindo que le permitamos a Dios tomar el control, decirle: Señor, no puedo continuar con esta circunstancia, no puedo seguirla manejando, no puedo seguirla luchando en mis propias fuerzas, te las tengo que entregar, te las quiero entregar, no puedo más. Mi corazón no puede más. En ese momento de sinceridad, de humillación, es cuando Dios va a empezar a obrar en medio de su petición y la mía, a obrar en medio de su circunstancia y la mía. En medio de todo esto, Dios quiere y anhela, y siempre lo va a desear, que la circunstancia que usted traiga y tenga en su corazón pueda traerlas a Él. Hoy tienes esa bella oportunidad. Sabes que yo pasé un montón, tristemente, situaciones a nivel de trabajo. Muchas veces el trabajo demanda mucho, hay picos altos. Con ese pico alto viene la presión, dependiendo del tipo de trabajo, la presión de su jefe, la presión de contratistas, la presión de clientes, la presión de proveedores para que pagues, las circunstancias que sean. Vienen presiones muy fuertes, a tal punto que el semblante de uno se va, ¿qué? Desdibujando. Y empieza usted a sentir: ay, Dios mío, me duele todo. Uy, me duele el hombro, me duele la nuca, me duele la cabeza. Tuve un día dificilísimo, tuve un día complicado. Hace 7 años atrás, sí, hace 6 años atrás, tuve que aprender, y todavía sigo, tuve que aprender a la fuerza a vivir mi día a día de una manera diferente. Yo había dado palabra en la juventud desde hace tiempo, este versículo que dice Primera de Pedro 5:7, que dice: dejemos todas nuestras ansiedades, ¿en quién dice? En Él. Porque ¿qué va a pasar cuando se las dejamos? Porque Él va a cuidar de nosotros. Oiga, pero en mi caso, yo lo había escuchado: sí, Señor, te lo voy a dejar. Y venían esas situaciones de trabajo y yo quería manejarlas, quería resolverlas. Dios mío, voy a mover acá, voy a hablar a este proveedor para que me supla esto, para darle el proyecto, llenar este proyecto, suplir acá. Y cuando me daba cuenta, no había almorzado, 5 de la tarde. Cuando me daba cuenta por llegar a una reunión, no puedo almorzar, tengo que ir. Cuando me daba cuenta, tenía una llamada de un gerente, de un cliente, indicándome: Sadat, es que sabes, me estás quedando muy mal, necesito que me respondas. ¿Qué puede sentir uno en esa circunstancia? Empieza: Señor, ay Dios. Llegué a un punto, y a mi esposa, que en ese momento estaba viviendo el punto más alto de lo que llamamos estrés, le llamé un día casi llorando y le dije: ya no puedo más seguir aquí. Después empecé a sentir molestias corporales. Tuve que irme a ver donde un gastroenterólogo. Cuando me di cuenta, todas estas molestias tenían dos raíces. Una era una gastritis crónica, bien ganada, que no era la voluntad de Dios. Y la segunda era la activación por estrés de una bacteria que lo que hace es comerse las capitas del estómago. Cuando me ven en ese punto, y no se me va a olvidar esto, porque de hecho Adri me acompañó, no me deja mentir, me dice: muchacho, pero usted tiene el estómago de una persona adulta, mayor. Así me dijo. Cuando me dicen eso con 36 años, oiga, 36 años, y que tenía que estar tomando pastillas de aquí hasta que Dios me lleve. Pero Dios puede hacer algo, y ya lo ha hecho. Algo cambió. Tiene que cambiar algo en la vida de uno. Mi hermano, esta oración que hace Ana, yo la tuve que hacer en ese momento. Señor Padre, por favor, primero sáname de esto, sácame de esto en lo que me metí. Y segundo, Dios, ayúdame a vivir, a saber vivir la vida. Hay un punto que yo lo veo en Ana, que las presiones del día a día se convierten en una situación de estrés, ya lo hablamos, pero esas emociones afectan tu físico. Quiere decir que cuando Dios dice que somos integrales, realmente lo somos. Un espíritu sano emocionalmente, unas emociones espiritualmente sanas, hacen que nuestra forma de vida cambie. Después, segundo punto. Otra característica de Ana, ya vimos la primera en la forma de la oración, que era humillación y entregarse todo en humillación a Dios. El segundo es: oraba constantemente. Constantemente. Mi hermano, hay una... ¿Por qué este tema es tan importante y tan relevante? Porque en tu oración y en la comunión que ustedes y yo tengamos con Dios, a través de eso viene la sabiduría, viene el entendimiento, viene la capacidad para poder sobrellevar esas circunstancias de trabajo, viene la capacidad dada por Dios para poder resolver situaciones que en otro momento usted estaría viendo qué hace o diciendo: Señor, aquí muero. La oración constante en su vida y en la mía le permite a Dios tomar el control de nuestra familia. Oiga, qué importante. El control de nuestro trabajo. Nos da sabiduría. Nos llena de gracia que se refleja en el ambiente donde usted esté. Nos da la capacidad de bendecir, de poder dar esperanza, no solamente en palabra y en Biblia, sino en testimonio propio. Nos da la autoridad para luchar contra todo aquello que quiera venir y desmotivarnos como a Ana. Ahora, en esta iglesia actual, la oración es parte de nuestro diario vivir, mis hermanos. Estamos teniendo esa oración, esa comunión. Estamos priorizando a Dios. Es que priorizamos un montón de cosas más. Pero la oración va quedándose poco a poco. Y no es que yo diga, hoy no voy a orar porque la verdad ya no quiero. Bueno, tal vez alguno puede decirlo. Pero generalmente es una situación que se va dando paso a paso. Salí corriendo porque no me dio tiempo y me levanté a la hora y apenas tengo, me da tiempo de llegar al trabajo. Señor, voy ahí en el carro a como pueda. Y ese tiempo donde oras por familia, por trabajo, donde te humillas, donde nos humillamos, donde somos constantes en el día a día, va desapareciendo. Y después nos extrañamos porque nuestra accionar es diferente, es extraño, como, ¿sabe por qué reaccioné así? Adri, hay momentos, tengo que reconocer, y desearía decirle que hace 15 años atrás, ¿verdad? Y que todos esos años, nada, pero hasta hace poco hay momentos donde me siento cabizbajo. Y entonces viene mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No estás orando lo suficiente. No estás orando lo suficiente. Porque cuando oras lo suficiente, no sos esa persona. ¿Qué creen que le digo yo? Ah, usted sí. ¿Qué juega, verdad? No. Aunque por dentro yo digo, Señor, tengo que aceptar de que es cierto. Cuando la humillación a través de la oración viene, todo cambia en uno. ¿Usted anhela en esta noche un cambio en su vida, en su cristianismo, en la forma de vivirla? Si es que hay que hacerlo, creo que siempre hay un punto donde Dios ama el que cada vez lo busquemos más, lo añoremos más. Familia, los tiempos no están para no tener esa comunión con Dios. No lo están. Están para pararse fuerte y orar. Punto 3. Oración de compromiso y propósito. En 1 Samuel 1:11 la historia continúa. Y aquí Ana se encuentra ante un momento de oración. Sigue la oración. Ana oraba constantemente, sigue orando y dice: entonces Ana hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Un punto hermoso es el compromiso. Dice que Ana hizo un voto. Hizo un voto. Le dijo: Señor, usted me responde, yo a mi hijo es tuyo, es para ti. ¿Recuerdas o ¿recuerdas la oportunidad donde aceptaste a Cristo? Volvemos a ese momento. ¿Recuerda ese momento especial, específico, donde usted, no sé, se arrodilló, se quebró delante de él, hizo la oración de Ana con humillación, abrió su corazón, lo entregó todo, salió que se sentía invencible? Y realmente así lo es, porque tienes a Dios, aunque las circunstancias nos quieran marcar o nos marquen. Y usted tal vez dijo: Señor, te seguiré hasta el final. Y empezó a orar todos los días, y de lunes casi que a domingo asistías a la iglesia, o yo asistía, yo sí asistía, porque era una fiebre por estar. Y hiciste ese voto, ese compromiso. ¿Sabes, familia? Mantenemos ese primer amor con Dios, ese compromiso, esa necesidad de buscarle. ¿Se acuerda lo que le estaba contando hace un momento de la situación donde lloraba en el trabajo? 4 meses. Que bueno, ahora lo puedo contar porque veo la gloria de Dios, y ya Dios ha hecho lo que tenía que hacer. Pero llegó un punto donde Dios vino a mi vida nuevamente. Me abrazó, me recibió en sus brazos. Pude servirle nuevamente, pude sentirlo. Oiga, eso fue hace 13 años, ¿verdad? Llegaba el sábado y yo ya quería estar en la iglesia con los jóvenes. Llegaba el domingo y yo ya llegaba a las 9 para llegar a orar. Llegaba lunes y orando, martes, miércoles, y así seguía 1 año, 2 años, 3 años. Después Dios me movió a Vaz, y yo para venir a Vaz era esa emoción de ya va a empezar la alabanza, oh, qué chiva, y tocan tan bien y la alabanza es tan linda, voy a llegar y recibir, qué emoción, la palabra. Mi pregunta es, mi hermano, ¿estás viviendo esa emoción? ¿Tienes ese fuego de Dios? Sabes, el corazón de Dios definitivamente anhela que tengamos esa comunión, porque Él quiere sacarnos, muchas veces sacarnos de un formato. Dice Primera de Samuel 1, 4 y 5: cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le... perdón, me quedé en la misma página, disculpen. Es más bien Primera de Samuel 1:18. Me disculpan, por favor. Siguiendo la historia, dice: gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Ahí Ana ya había orado. Ahí Ana ya había entregado lo más íntimo de su corazón a Dios. Cuando ella se levanta de orar, se levantó, ¿cómo dice? Con un semblante diferente. Es que Dios cambia nuestro semblante en cualquier circunstancia que estemos. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. No es mentira, es verdad. ¿Sabes cuál es el punto más hermoso que se da en esta oración de Ana? Ana se despidió y se fue a comer, su semblante cambió. Dios transforma, Dios cambia nuestra vida. Mi hermano, Dios está hoy aquí con usted, conmigo, los que nos están viendo en las redes, cada uno en su casa o donde tenga la oportunidad de estar recibiendo esta palabra. Y Él quiere tener comunión contigo, como la tuvo con Ana. Quiere responder nuestras oraciones en su voluntad y en su dirección. Pero está pidiendo esa humillación suya y mía. Sabes, muchas veces el cristianismo que vivimos se vuelve un cristianismo, siempre lo he dicho, culturalizado. Lo dije bien, sí. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a un formato. Pero mi hermano, Dios nos está diciendo, familia, que hoy nos despertemos, que Él quiere responder la circunstancia tuya y la mía. Dice en 1 Samuel 1:19-20, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Hay un propósito en cada oración. Padres de familia que están hoy acá, matrimonios que todavía no tienen hijos, pero están en deseo de tenerlo. Dice este relato bíblico que Ana oró con tanto en su corazón, con tanta pasión, con tanta entrega, que lo que pidió fue que su hijo, su hija, le sirviera. Iba a estar marcada para servir. Padres, eso es lo que hace la oración de un padre, eso es lo que hace la oración de una madre, eso es lo que provoca en el corazón de Dios que usted tenga a sus hijos ya con 40, 50 años en los caminos de Dios. Esa oración, pero esa oración de humillación, de entrega, de pedir, de rogar por su familia, por su sangre y carne. Y oigan que en este momento la situación en la que están viviendo los jóvenes es difícil. Vea, si antes acceder a la pornografía era difícil, ahora para ellos está un clic. Y ahora del celular, de cualquier lado. Es más, ni tienen que darlo en anuncios, en todo lado. Todo aquello está a la mano, mi hermano. Y solo esa oración, haciéndola constantemente con humillación, puede transformar el camino que puedan llevar sus hijos. No suelten, familia. Porque aunque usted tenga a sus hijos acá, tiene que entender y tenemos que entender que la decisión de amar y seguir a Dios es individual. Y así como usted recibió a Cristo en su corazón, ellos tienen que dar ese paso y aceptarlo también. Joven que está aquí en esta noche también, es una decisión que solo usted puede tomar. Dice 1 Samuel 1:12, y vamos cerrando. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí, que era el sacerdote, se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, dice la palabra, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. ¿Sabes que hay algo interesante en este versículo? Porque si usted recuerda, dice que Ana oraba, pero su voz no se oía. Cuando Dios transforma, cambia el semblante y da paz, adivine qué va a suceder con esa voz. Se transforma porque Dios oyó, respondió, y su voz ahora da testimonio público de lo que recibió. Su voz ahora da testimonio público de la transformación que vivió, de que hay un Dios real que está para responderte, para responderme en esta noche. Y algo hermoso fue lo que hizo después, porque en 1 Samuel 2, todo ese capítulo, pero vamos a leer los dos primeros versículos. ¿Se acuerdan cómo estaba? Atormentada. ¿Cómo estaba? Desolada. Recibía embates de la misma casa. Ahora ella tiene la oportunidad de alzar su voz y decir: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¿Quiere tener eso usted en su boca y en su corazón esta noche? Por la situación que tenga que orar, por la circunstancia que esté viviendo, esta noche Dios está aquí para abrazarlo. Le voy a pedir, si usted tiene a bien, que se pueda poner sobre sus pies. Y usted puede acompañarme en una oración. Mi hermano, Dios está en esta noche, en este lugar. Él conoce su vida desde su nacimiento hasta lo que has pasado ahora.
Escucho como el latir de un corazón se acerca a mí. Me llama en mi nombre, conoce.
Sabes, Dios está en este momento queriendo abrazarte, abrazar tu corazón. Mi hermano, familia, si hay una situación de petición delante de Dios y tiene a bien usted levantar su mano, recuerda el proceso de humillación de Ana. Y ponga esa petición delante de Dios. Si usted tiene a bien levantar sus manos y creer en el Dios que le ha guardado hasta este momento, y decir: Señor, estoy aquí delante de ti, Padre Santo, sin posibilidades, Señor, de resolver nada. Padre, quiero sentir tu corazón conmigo, abrazándome en esta noche. Quiero sentir, Padre, tu respuesta en mi corazón. Quiero sentir tu acompañamiento. Ya no puedo seguir en mis fuerzas luchando solo. Mi hermano, hoy Dios está viendo tu corazón y el mío, y está viendo tu necesidad, y quiere abrazarte como me abrazó a mí, me volvió a levantar y me amó y me dijo: soy su hijo. Eso mismo quiere hacer contigo. Mi Dios poderoso, oramos, venimos delante de tuyo, mi amado Dios. Mira estas manos que se han levantado, las manos que están levantadas en sus casas. Mi Señor, solo tú sabes lo que ellos han luchado, lo que hemos batallado, lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, lo que hemos estado anhelando una respuesta de parte tuya. En esta noche, Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi petición, para que en tu amor la respondas, Padre, en tu tiempo. No puedo andar sin ti, no quiero caminar más sin ti, no quiero luchar en mis fuerzas. Quiero que tomes, Padre, esta situación, te la entrego, y que se haga tu voluntad y no la mía, amado Dios. Mi Señor, bendice a la familia Vaz, Padre. Bendice a esta familia y todas estas manos levantadas. Fortalécelas, dales esperanza. Dales, Padre Santo, Padre, amor, tu Espíritu Santo los acompañe y les fortalezca. Porque sé que ya tienes una respuesta para cada petición. En tu nombre, mi amado Dios, oramos delante de ti creyendo en lo que tú harás. Y como Ana, mi Dios, nos gozamos en medio de la circunstancia y te agradecemos, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, mi Dios. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, que usted pueda gozar de la paz y el amor de Dios, que le acompaña y le guarde en toda esta semana y en todos los días que le queden de vida. Vaya feliz y con gozo, mi hermano, porque hay esperanza. Dios me les bendiga. Buenas noches.